Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos a este recuento informativo correspondiente al martes 7 de enero desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos abundante información para compartir con todos ustedes y, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones de deportes, las voces de Cuba, el segmento Mirada al Mundo y más, mucho más en noticias y en información en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con el cuerpo informativo en detalle. Todas las noticias que tenemos en esta entrega de recuento informativo de hoy. Nuestros titulares. José Daniel Ferrer ya se aproxima a cumplir 100 días en prisión sin debido proceso. Museo de Bahía de Cochinos en Miami recibe donativo de la municipalidad. Exigen a La Habana que demuestre que da un trato digno a médicos en Misiones. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia el aumento de las medidas represivas contra los presos políticos. Mirada al Mundo, Voz de América, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la toma militar de la Asamblea Nacional por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Voz de América, Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, declara que su país considera aplicar más sanciones en respuesta a la maniobra del régimen de imponer un nuevo presidente del Parlamento venezolano. Voz de América, los aliados de la OTAN respaldan a Estados Unidos tras la acción que causó la muerte del general iraní Qasem Soleimani. Euronews, un nuevo terremoto de categoría 6,5 en la escala de Richter volvió a afectar a Puerto Rico en la madrugada del martes, causando cortes eléctricos y daños considerables, pero sin registrarse víctimas hasta el momento. EFE, Australia aprovecha mejores condiciones meteorológicas para reforzar las defensas ante los casi 200 incendios que aún arden. En los deportes, fútbol. Cristiano Ronaldo comienza el 2020 anotando un triplete, en tanto en el Real Madrid caen lesionados sus dos principales delanteros para la Supercopa de España. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de New York están interesados en mejorar su cuerpo de relevistas. Estas y otras informaciones de inmediato, en detalles, en nuestro recuento informativo. Y vamos con las noticias, mis queridos amigos. El 8 de enero, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, cumplirá 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso. Ferrer fue arrestado el 1 de octubre en su casa del barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, y llevado al cuartel provincial de la Seguridad del Estado. Posteriormente fue trasladado a la prisión santiaguera de Aguadores. Desde el inicio se ha violado el debido proceso en el caso de José Daniel Ferrer, afirmó el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo. La misma difusión en los medios oficiales de videos y artículos difamatorios contra el opositor es contraria a la premisa de la presunción de inocencia y, por tanto, al debido proceso. En relación al tiempo que Ferrer lleva en prisión por la acusación del delito de lesiones, el letrado dijo que en caso de haber ocurrido es un delito de lesiones no graves que lleva una sanción de 3 meses a 1 año. El abogado independiente subrayó que ya ese juicio debió haberse celebrado, porque ese es un delito de competencia del Tribunal Municipal. En 15 o 20 días, ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado al Tribunal Municipal. El jurista apuntó que incluso si las autoridades policiales y judiciales insisten en que lo que cometió Ferrer es un delito de lesiones graves, lo que le acarrearía una sanción de 2 a 5 años, debieron tener ya un expediente de fase preparatoria. El artículo 107 de la Ley del Procedimiento Penal establece como término para la tramitación y conclusión de este expediente 60 días contados a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente de fase preparatoria, precisó el abogado. Las autoridades aseguraron que el expediente se inició el 4 de octubre, cuando la Fiscalía dictó la resolución de prisión provisional para el opositor. Entonces ya está sobrepasado el término en que debían haber concluido el expediente de fase preparatoria y haber presentado la acusación, las conclusiones provisionales al tribunal que el fiscal considere competente para resolver el caso. A todas luces, mis queridos amigos, este asunto es un tema político y a José Daniel Ferrer lo tienen preso por otra razón que no simplemente una diferencia con alguien en la calle. Ya creo que absolutamente todos estamos claros con eso. El régimen le tiene pánico a José Daniel Ferrer, a la UMPACU y estoy absolutamente seguro que a muchos otros dirigentes y organizaciones de la oposición que en definitiva están marcando una diferencia ya desde hace un tiempo a esta parte. Todo se respira diferente en Cuba, dentro de ella y fuera de ella. Así es que atentos a la información, que en cualquier momento cualquier cosa puede cambiar. Y seguimos con noticias. Ante la presencia de la vicegobernadora de Florida, la cubanoamericana Janet Núñez, el alcalde de Miami, Francis Suárez, entregó un donativo de $10,000 para colaborar con el proyecto de reforma y ampliación del Museo de la Brigada 2506, inaugurado en la segunda mitad de los años 80 en el barrio de la Pequeña Habana. Sumamente importante para preservar la historia en la Pequeña Habana, son planes que garantizarían que nuestros hijos conozcan lo que sucedió aquel 17 de abril de 1961, declaró el alcalde de Miami, Francis Suárez. Actualmente el inmueble se encuentra en proceso de restauración, un proyecto ambicioso que requiere entre 5 y 6 millones de dólares, dijo el presidente de la brigada, Johnny López. Todo cubano debe pasar por aquí y constatar la verdadera historia, no la que nos enseñaron en la escuela en Cuba. Como parte del adoctrinamiento político, dijo el opositor que cumplió 3 años de privación de libertad en la isla por su activismo político. Vamos a nuestra acostumbrada pausa de esta hora y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Juventus acabó el año 2019 perdiendo la Supercopa de Italia contra el Lazio 3-1, pero empezó el 2020 con una goleada 4-0 al Cagliari que devuelve la sonrisa a todos sus seguidores. Una victoria que tuvo de gran protagonista a su estrella Cristiano Ronaldo. Inició el año de la mejor manera posible con un triplete para llegar a los 13 goles marcados en el campeonato italiano, segundo lugar como máximo goleador y acercarse al líder en Italia que es Ciro Immobile del Lazio que lleva 19. Y sí amigos, Cristiano Ronaldo aún tiene mucho buen fútbol a sus 35 años de edad. Y vamos a España, donde para el Real Madrid hay de nuevo malas noticias en el orden de las lesiones. Y es que el Madrid afrontará la Supercopa de España de esta semana con dos bajas importantes en su delantera, Karim Benzema y Gareth Bale. El francés sufre una lesión por contusión en su pierna izquierda y se calcula que pueda estar una semana de baja, y el galés padece una infección respiratoria. Para cubrir las dos plazas de ataque, el técnico Zinedine Zidane cuenta con tres opciones: los brasileños Rodrigo y Vinicius y el serbio Luka Jovic. Yo personalmente me quedaría con Jovic y con Rodrigo. Y nos vamos al béisbol. El interés que han expresado los Yankees en el estelar cerrador de los cerveceros de Milwaukee, Josh Hader, ha llamado la atención en las grandes ligas. Sin embargo, todo indica que las negociaciones están apenas en una etapa preliminar. El gerente general de New York, Brian Cashman, ha expresado que piensa que sería difícil agregar un refuerzo que cause un mayor impacto que la firma del abridor Gerrit Cole. Pero el bullpen es un aspecto que en los últimos años los Yankees han tratado de mejorar y les ha dado muy buenos resultados. Ahora la posible llegada de Hader a un grupo que ya incluye al cubano Aroldi Chapman, Zach Britton, Tommy Canley y Adam Ottavino, sin dudas sería una maniobra impresionante que elevaría aún más las apuestas para ganar la Serie Mundial del 2020. Pero vale señalar que el equipo de Milwaukee ha dejado claro que considera a Hader como uno de los mejores relevistas y que cualquier cambio por el zurdo, quien está bajo contrato por 4 temporadas, deberá ser por jugadores de reconocido valor. En este sentido, un pelotero que los Yankees podrían ofrecer sería el antesalista dominicano Miguel Andújar, debido a que los cerveceros están buscando una solución a largo plazo para esa posición. Pero Milwaukee probablemente también pedirá a cambio al serpentinero dominicano David García, quien es calificado como el prospecto número uno en la organización de los Yankees, alguien que de seguro no estarían dispuestos a entregar. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Complicados los deportes, tanto en su información como en la situación de la garganta de mi querido ingeniero Jorge Trilla, quien se encuentra con un tremendo resfriado, pero ahí está, guapeando, como todos los días, en este recuento informativo que hacemos con tanto cariño, llueva, truene o relampaguee para todos ustedes, queridos amigos. Sigamos con las informaciones. Dos altas funcionarias de derechos humanos de las Naciones Unidas exigieron al gobierno cubano pruebas de que garantizan a todos los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero condiciones de trabajo y de vida dignas. María Gracia Yamarinaro, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y Urmila Bula, relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, dieron un plazo de 60 días para recibir una respuesta de La Habana. De lo contrario, harían pública esta misiva con fecha 6 de noviembre, que se conoció este lunes. Ambas reconocen el aporte de los médicos cubanos, pero al mismo tiempo les preocupa las condiciones de trabajo y de vida en aquellos países a donde son enviados, los pagos salariales inadecuados y que estén sometidos a presiones y a seguimiento por parte del gobierno cubano. En la carta piden además que Cuba demuestre que está evitando la separación familiar prolongada entre médicos que trabajan en el exterior y sus familiares que permanecen en Cuba, y que informe acerca de los mecanismos de queja existentes para profesionales cubanos que quieran denunciar abuso o explotación laboral, y de qué manera dichos canales o mecanismos puedan ser accedidos desde el extranjero. La respuesta, mis queridas señoras, que agradecemos por supuesto su preocupación, pero la respuesta la tienen en la cantidad de médicos que se quedan en el extranjero cada vez que son enviados. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no quieren volver, porque desde afuera pueden ayudar mejor a sus familias, porque desde afuera pueden garantizar la libertad, la justicia, porque desde afuera pueden garantizar vida digna para ellos y para sus familias. Vea lo que está ocurriendo con los médicos cubanos en Brasil. Excelente. El presidente Bolsonaro se anotó gran triunfo con eso. Con los médicos cubanos que decidieron hacer las cosas bien y se quedaron en Brasil, insertados en el sistema de salud brasilero. Bien por ellos, bien por querer la libertad y bien por Brasil que los recibe. Vamos a una nueva pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Toca el turno a nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Continúan en aumento las injustas medidas represivas contra los prisioneros políticos cubanos. Una contracara siniestra que acerca al prisionero a los límites del abismo, donde acecha la presencia aterradora de la angustia y la desesperación. Son los métodos implementados por el Departamento de la Seguridad del Estado, cuyo término es la eliminación física del prisionero. El asunto es que las medidas implementadas por los militares de la prisión Kilo 8 contra el defensor de los derechos humanos, Alexander Palacios Reyes, no han tenido el efecto esperado como para silenciarlo. Por ahora, agregamos lo siguiente. El preso político Alexander Palacios Reyes está cumpliendo una sanción de 5 años de privación de libertad y en este preciso momento le restan 10 meses para cumplir la injusta condena impuesta por la dictadura gobernante. Todo lo expresado constituye una violación a lo referente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento a la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. El Partido Demócrata Cristiano ha decidido solicitar al gobierno dictatorial que el prisionero político Alexander Palacios Reyes sea trasladado para otro centro penitenciario de menor rigor, con la finalidad de evitar cualquier complicación que pueda poner en riesgo su libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a revisar qué ocurre fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo. Así forcejeaba el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con agentes del Estado para entrar al Capitolio, pero le fue impedido. Un día después del episodio, Guaidó acusa al chavismo de armar una sesión ilegal, sin el quórum requerido y sin los votos necesarios para juramentar como presidente al diputado Luis Parra, a quien acusa de recibir sobornos del gobierno y de intentar comprar a otros diputados.
Asaltaron militarmente el Palacio Federal Legislativo de Venezuela. Asaltaron militarmente, agredieron diputados.
Si se le impide nuevamente entrar este martes, Guaidó informó que sesionarán en cualquier otro espacio, pues el reglamento del Parlamento así lo permite, y no descarta que en las próximas horas sea detenido por los servicios de inteligencia.
Nuestros hijos, si quieren ir a buscarme, ustedes saben dónde vivo, la dictadura sabe dónde vivo, si algún cobarde quiere, se atreve, se pone los pantaloncitos, yo sé dónde vivo, nosotros vamos a la cara en todo momento.
Guaidó fue reelecto presidente del Parlamento con 100 votos de los 167 del total de miembros de la Asamblea en una sesión instalada en la sede del diario El Nacional. Pero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro
ha respaldado al diputado Luis Parra como nuevo presidente del legislativo.
No vengan a buscar excusas. Si el fracasado y corrupto diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos.
Hasta el momento, Guaidó ha recibido el apoyo de Estados Unidos y de otros 15 países del continente como presidente reelecto de la Asamblea Nacional de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos está considerando más sanciones para presionar al gobierno venezolano, dijo este lunes el enviado especial de Estados Unidos, después de que el gobernante partido del gobierno en disputa realizó una maniobra para instalar un nuevo jefe del Congreso. Elliot Abrams, enviado de Washington para Venezuela, dijo a periodistas que también se están considerando nuevas medidas para apoyar a los demócratas en Venezuela, un día después de que tropas bloquearon la entrada al Parlamento de los legisladores de la oposición, incluido su líder Juan Guaidó. Estamos considerando sanciones adicionales, sanciones personales, sanciones económicas que creemos que generarán más presión sobre el régimen, dijo Abrams. El diplomático dijo además que el Congreso de Estados Unidos había asignado una cantidad justa de dinero para ayudar a la oposición demócrata en Venezuela y que siguen pensando en formas de usar esos fondos y tratar de lograr que otros países brinden apoyo. Tony Cano, Voz de América, Washington. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este lunes que todos los miembros de la Alianza del Atlántico respaldaban a Estados Unidos en el Medio Oriente, después de que un ataque de Washington con aviones no tripulados provocó la muerte al comandante iraní Qasem Soleimani. Hablando tras una inusual reunión de la OTAN sobre Irán e Irak, en la que Estados Unidos informó a sus aliados sobre el ataque del viernes, Stoltenberg también pidió una disminución de las tensiones, haciéndose eco de las declaraciones de algunos líderes europeos. Estamos unidos en condenar el apoyo de Irán a una variedad de diferentes grupos terroristas, afirmó Stoltenberg. En la reunión de este lunes, los aliados pidieron moderación y una reducción de la escalada. Un nuevo conflicto no está en el interés de nadie. Así que Irán debe abstenerse de más violencia y provocaciones, expresó el funcionario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Puerto Rico ha vuelto a temblar este martes debido a otro terremoto de 6,6 grados en la escala de Richter, el último y el más potente de una serie de seísmos que han golpeado la isla desde el 28 de diciembre. La tierra tembló de madrugada poco antes de las 4:30. El epicentro se situó en el mar a unos 13 kilómetros al sur de la localidad costera de Ponce. La alerta de tsunami, lanzada en los primeros momentos, fue cancelada poco después. Según medios locales, se han producido cortes eléctricos, pero parece que no hay víctimas. Este terremoto se ha producido apenas unas horas después de otro de 5,8 grados, que tampoco dejó heridos, pero sí causó daños importantes en la isla, como muestran estas viviendas hundidas, debido a que los pilotes que las sustentaban no soportaron las sacudidas.
Los bomberos en Australia aprovecharon este martes la mejora de las condiciones meteorológicas para reforzar las defensas ante los casi 200 incendios que arden en el sureste del país. El servicio meteorológico prevé que las lluvias y las temperaturas más moderadas se mantengan hasta al menos el jueves, un respiro que los bomberos aprovechan para contener el avance de las llamas y tomarse un descanso antes de que las condiciones se empeoren de nuevo el viernes. En el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por el fuego con 20 de los 25 muertos registrados hasta el momento, unos 2.600 bomberos trabajan para extinguir o impedir el avance de 130 focos que siguen activos en la zona. En ese estado, 1.588 casas quedaron destruidas, aunque la cifra aumentará a medida que se acceda a todas las zonas afectadas. El primer ministro australiano Scott Morrison, fuertemente criticado por su gestión de la crisis, anunció el lunes una dotación de $1.380 millones para financiar la recuperación de las zonas afectadas durante los próximos 2 años. Los incendios, considerados entre los peores del siglo, han calcinado al menos 6 millones de hectáreas de terreno, lo que equivale a 2 veces la superficie de Bélgica.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. tal como si el año nuevo quisiera enviarnos un mensaje sobre uno de los más importantes aspectos de la problemática nacional, o como si el 2020 estuviera tratando de subrayar la que pudiera ser una de las características más importantes de su paso por nuestras realidades, el mismísimo 2 de enero se producía un hecho que trae en sí mismo toda la contundencia de sus implicaciones para la vida de cada cubano. Ese día, según reportaban posteriormente varios medios de prensa, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación con 9 cubanos a bordo a unos 40 kilómetros de los Cayos de la Florida, y menos de 48 horas después devolvió a Cuba a 8 de ellos. El otro balsero, el 9º, requirió atención médica, por lo que no fue deportado junto a sus compañeros de travesía. Pero yo me atrevería a decirte que seguramente tendrá igual destino si no lo ha tenido ya. Esto que se reporta no es un caso aislado, es una rotunda confirmación de un cambio de política en cuanto al acceso de cubanos a territorio de Estados Unidos que se consolida inconmoviblemente según pasan los meses desde que ese cambio de política comenzara en tiempos del presidente Obama. No es tampoco algo que se reduce al trágico escenario del estrecho de la Florida, donde tantos cubanos han perecido en el intento de alcanzar la libertad y el progreso a lo largo de 6 décadas ya. Poco más de 2 semanas antes de producirse los hechos que te contaba anteriormente, la prensa daba cuenta de que durante el 2019 más de 21.000 cubanos se habían presentado solicitando asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Yo no tengo el dato exacto, pero estoy seguro de que si preguntáramos, veríamos que muy pocos de esos 21.000 compatriotas fueron admitidos en este país. Las puertas de Estados Unidos y las de muchos otros países se han cerrado para los cubanos que logran abandonar la isla, pero no pueden probar lo que sería la condición específica de perseguidos políticos. A pesar de que todo el mundo debiera saber que todo cubano que no apoya a la dictadura es de hecho un perseguido político. Es duro decir esto, pero es la realidad que confrontamos. Que nadie lo olvide, por favor, si es que está pensando en irse de Cuba.
Y de esta forma hemos puesto punto final a este recuento informativo del día de hoy. Espero que volvamos a encontrarnos mañana, bien puntuales en este recuento informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.